Bos días a todos e a todas de novo. Quero, en primeiro lugar, agradecer a xente do Consello de Contas que se adica fundamentalmente á contratación as súas aportacións, porque este programa obedece en grande medida as necesidades e as expectativas que tiña a xente que se quería apuntar ao primeiro curso de contratación, ao primeiro curso superior de contratación que ia celebrar o Consello de Contas en colaboración coa EGAP. Eu, sin máis, vou vos dar dúas noticias, unha boa e outra mala. A boa noticia é que esta tarde imos a ter libre, porque dous ponentes que ian acudir, o profesor Jimeno Feliu e Lara Baena, hoxe non poden acudir debido a unha indisposición que non pudemos nin controlar nin sustituir. Lara non pode vir, tampouco pode vir o profesor Jimeno. Entón, o que imos intentar facer é recuperar estas dúas ponencias, que ademais son interesantísimas, nos parecen fundamentais, intentar estender a duración do curso un día máis e que acudan o luns, creo que o luns 12 de novembro. A boa noticia é que pola tarde, bueno, non tedes que vir, fai bo día, intentaremos que a perda sexa o menos posible. Vou me limitar sin máis a pasar a presentar a Concha, que non necesita presentación porque é unha das máximas expertas en España en transparencia e en contratación. Ademais reúne os dous requisitos que eu considerei como fundamentales para os ponentes que veñen a hablar. En primeiro lugar, a súa solvencia profesional, non só doutrinal, sino tamén práctica, e o segundo, que foran amenos. Eu teño ido a Concepción en algunha ocasión e despois tamén teño ido a Carlos, que será o seguinte ponente co que finalizaremos a mañá, e podo acreditar que son dous das persoas que falan de contratación, transparencia e control máis amenas que eu teño escoitada, e teño escoitado bastante porque eu só acudir a cursos nos que neste tamén estou de alumna. Entón, sin máis, voulle dar a palabra a Concha, que cuxo currículum profesional podedes consultar en múltiples páxinas web. Ela é doctora en Dereito, en actualidade secretaria de Goberno Local do Concello de Vigo, unha experta en contratación, como dixen, e transparencia. Sin máis, te doy a palabra.
Muchas gracias, Beatriz, por tus amables palabras, y muchas gracias, por supuesto, a la EGAP y al Consello de Contas por contar conmigo para estar en este curso, que sin duda es un gran logro y una excelente iniciativa, por la que ya le he felicitado en privado y aprovecho para felicitarles en público. Pues yo creo que la ley de contratos nos ha dejado a todos todavía con el pie un poco cambiado a estas alturas. Así que cuanta más formación haya, mejor formación, pues evidentemente muchísimo mejor. De hecho, un simple vistazo al elenco de ponentes que va a haber a lo largo de los próximos meses en el mismo deja claro y meridiano el esfuerzo en conformar un programa que cumple, y yo también lo opino, ambas características: excelentes formadores y además excelentes divulgadores, comunicadores, que hacen que una materia como esta pues siempre pues penetre mucho mejor, que resulte mucho más sencilla. Yo comprendo que todos vosotros esperabais oír a Jimeno, a Chema Jimeno, esta mañana, con lo cual la decepción es inevitable. No voy a intentar sustituirle, es insustituible. Así que yo hablaré de mi libro, aunque haré una visión un poco transversal durante 5 minutos, la ley de contratos, y Lara exactamente igual. Son dos ponentes magníficos y me alegra saber que podréis recuperarlos en una sesión extraordinaria, porque sería una pérdida, desde luego, para vosotros no poder contar con ellos. Y, por supuesto, de Carlos Balmisa no tengo nada que decir, porque le vais a escuchar a continuación y hablará por sí mismo de su excelencia y sus magníficas dotes comunicadoras. Bueno, Yo voy a hablar de las novedades que fomentan una mayor transparencia, como decía, pero como precisamente pues nos va a faltar esa primera ponencia introductoria de Chema, sí que me gustaría dar una breve pincelada de la ley. Yo creo que cuando el 9 de noviembre de 2017, pronto ahora ya dos años, de esta ley se publicaba en el BOE, y después de saber todos que ya llevábamos un retraso con las directivas, efecto directo, consultando instrucciones, resoluciones de las juntas consultivas, qué aplicamos directamente, qué no aplicamos, qué hacemos con el texto refundido, etcétera, la sensación mayoritaria fue esta, sin ninguna duda. Una ley que tiene más de 300 artículos, casi 350, 50 y pico disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones finales, artículos de BOE de tres páginas, 145 criterios de adjudicación. A nadie se le escapa que tienes que hacer un esquema de los de toda la vida. Vamos, yo cuando estudiaba en el cole era de las que hacía esquemas, que nos enseñaban de estas técnicas de estudio, y realmente algunos de los preceptos lo requieren. No hablemos de otras cosas como son la técnica regulatoria, que nos ha dejado ejemplos desdichados, creo yo, ¿no?, para esa mejora de la calidad regulatoria que en teoría tenemos en este país introducida desde la Ley 39/2015. Y me refiero, como no puede ser de otra manera, al artículo 118, contratos menores, apartado 3. Es decir, cómo en tres líneas, en cuatro líneas de BOE, le deshaces los esquemas absolutamente a todo el país. Porque este es un tema que yo creo que de otro no, pero de este se ha hablado, se ha escrito, se han pronunciado las distintas juntas consultivas, se han pronunciado distintos expertos, y no hay manera, desde luego, de conseguir un criterio unánime. ¿Qué nos dice esto? Que es una ley difícil de aplicar. Que es una ley difícil de aplicar, que en teoría no se vislumbra a corto plazo un reglamento que nos ayude a facilitar, y que la inexistencia de esa unanimidad entre las distintas juntas consultivas, pues lo único que hace es que en estos momentos, a la hora de determinar cómo vamos a aplicar o cómo vamos a resolver nuestras dudas, pues tenemos elección a la carta. Es decir, vuelvo al ejemplo del contrato de menor. ¿Que quiero aplicar el criterio restrictivo? Pues me voy a Aragón. ¿Que quiero aplicar el criterio amplio? Pues me voy a la Junta Consultiva del Estado. ¿Que no me interesa el apartado del criterio temporal de la Junta del Estado? Pues me voy al anual de la Junta de Galicia. Es decir, nos encontramos en un momento en el que resulta difícil para aquellos aplicadores, para los operadores jurídicos, para los que estamos en las trincheras. Porque esto es así. Al final, los que estamos trabajando en los ayuntamientos, donde estamos es en la primera línea, o en la comunidad autónoma, o en el Estado, pero los que estamos trabajando desde la gestión y desde la fiscalización. Yo, cuando salió la ley, evidentemente, una de las primeras preguntas de qué hacemos con el 118 fue al interventor, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que es que esto es un dolor para todos, porque a la hora de la verdad, al final es muy complicado, ¿no? Y se pueden establecer mecanismos de control y de fiscalización, como veremos ahora, que ayuden y que faciliten, ¿no?, que no nos escapemos de los nuevos corsés que en teoría nos pretende poner la ley, pero resulta muy complejo, muy complejo. No obstante, también quiero dar una visión positiva de la ley. Pero ¿qué se nos venía encima? Esto. Esto es lo que se nos venía encima, para que nos hagamos una idea de que si hemos tenido esa sensación, no hemos sido solo nosotros. Esto es la despedida. 9 de marzo de 2018 transcurre la vacatio legis y entra en vigor la ley. ¿Qué sucede el 8 de marzo? Que la carrera estaba desatada. ¿Qué carrera? La de yo quiero licitar con el texto refundido. Yo no me quiero meter en la contratación electrónica, no me quiero meter en los nuevos procedimientos, quiero seguir, por lo menos ahora, con mis pliegos. Fueron cuatro meses de vacatio. Fijémonos ahora con la 39 y la 40, que han tenido uno, más dos, más dos, más en el 2020, si nos volvimos a ver si tenemos otros dos, porque eso todavía está por ver. Fijaos, 6 de marzo licitamos un 165% más, datos de la plataforma de contratos del sector público. El 7 de marzo un 185%, y el 8 de marzo, la cita está mal, son 208%, un 208%. Y el último, el de las 23.59, era la misma entidad que la de las 0001, con lo cual os podéis imaginar el disgusto que se debió de llevar, porque, claro, evidentemente esos pliegos eran del texto refundido de 2011. Con lo cual, bueno, esto nos hace ver un poco que ha sido muy generalizado. Desde entonces hemos visto multitud de artículos en periódicos. Ha sido una ley que ha generado incluso muchísimo interés desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? La parálisis. Lo de la parálisis aquí en Galicia lo hemos visto, yo creo, que en todos los medios de comunicación escritos, en todos ellos, en la Voz de Galicia, en la Región, el Faro de Vigo, absolutamente en todos, ha salido el típico artículo: la ley de contratos paraliza la contratación. No es la ley, son las novedades que trae la ley y las dificultades en su aplicación, evidentemente. Pero, como digo, no me quiero quedar con lo negativo. Hay unas líneas transversales que la ley introduce y que son magníficas para la mejora de la contratación en general, de todos los ámbitos de la contratación. La integridad, que lo veremos a lo largo del día de hoy, la apuesta está clara, se introduce en los principios. Esto es una novedad clara del texto, una novedad muy clara y que además tenemos que unir a que la exposición de motivos, cuando habla de los objetivos de la ley, habla de la transparencia. Es decir, que vale, que no es el objeto ni el objetivo de una ley claramente de contratos la transparencia, pero sí que le otorga la importancia suficiente como para que sea transversal. Nos da igual el procedimiento de licitación con el que estemos, nos da igual el número de licitadores, nos da igual el órgano de contratación. Lo que sí es cierto es que transparencia e integridad son dos pilares clave, y por eso son dos pilares clave que tenemos que ver si se han cumplido, como lo examinaremos a lo largo de la próxima hora. Los tipos contractuales, la modificación que se introduce también en los procedimientos de adjudicación, se van introduciendo novedades, como iréis viendo a lo largo de las próximas semanas. La contratación electrónica. Esta semana pasada hemos tenido una resolución, una de las últimas precisamente, del Tribunal Central de Recursos Contractuales. Lo dice, por si alguien tenía alguna duda. La contratación es electrónica. Ya se había pronunciado al inicio con las notificaciones son electrónicas, pero parece que había dudas. De hecho, se ha manifestado también alguna duda sobre si esta prórroga adicional de 2 años de la Ley 39/2015 suponía algún tipo de prórroga o incidía de algún modo en la contratación electrónica. Evidentemente, mi criterio al menos es que no. Cierto es que tenemos muchas dificultades porque no tenemos alineados todos los instrumentos y las herramientas. No tenemos un punto general de acceso electrónico, no tenemos absolutamente interoperables todas las administraciones desde el punto de vista de la tramitación electrónica, pero eso es otro problema. Ahora, yo lo que tengo es una obligación legal. Y lo cierto es que esto demuestra que si pones una obligación es cuando se cumple. Porque, mejor o peor, es cierto que a 9 de marzo no estarían todos, pero acabaremos estando. Han ido sumándose. Lo que es cierto es que lo que no facilita es algo que le ha sucedido hasta ahí y que le está sucediendo a todas. Y que es que primero ponemos la ley, la pagamos al BOE, pero no preveemos los medios necesarios. ¿De qué estoy hablando? Del ROLECE, el 9. Hace una semana. Finalizaba el plazo de 6 meses para la aplicación del ROLECE, ¿vale? Ahora nosotros queremos tramitar un procedimiento simplificado y tenemos que ver si están inscritas en el registro oficial. También tenemos un pronunciamiento de la Junta Consultiva de Aragón, también calentito, recién salido del horno, a finales de la semana pasada, porque se estaba generando una tendencia de opinión que decía que, teniendo en cuenta que llevamos más de 4 meses de retraso de aquellas empresas que se han inscrito en el ROLECE, ¿qué hacíamos? Es decir, yo he sido dirigente, yo soy un empresario, yo quiero contratar con la Administración y hay un marco legal que me exige un requisito. Oiga, usted inscríbase en el ROLECE, ¿ok? Ningún problema, yo solicito mi inscripción, pero han transcurrido 4 meses y no estoy inscrito. Con lo cual, ahora mismo, no cumplo uno de los requisitos. Claro, evidentemente esto supone una distorsión, con lo cual se había generado una línea, una tendencia de opinión que decía que se podría dar por válida la solicitud presentada de que, oiga usted, hace ya varios meses, pero todavía no he obtenido respuesta. Lo que dice la Junta Consultiva de Aragón es no. Oiga usted, lo que dice la ley es inscripción. Y la inscripción no es he solicitado la inscripción, es estoy inscrito en el registro. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente todavía hay muchísimas distorsiones y estamos así, a golpe de entrar en todas las páginas de las juntas consultivas a ver qué dicen sobre los problemas que están ahí. ¿Por qué eso? Porque no hemos acondicionado todos los medios necesarios para poder cumplir la ley. Pero claro, ¿qué haces? No puedes intentar tampoco que sea limitativo de la concurrencia, como establece la propia ley. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que justificar todo lo que hagamos. Transparencia, máxima transparencia en todo. Todas las decisiones que tomemos. Y si en algún momento nos vamos a apartar, motivémoslas. Yo digo que la motivación es, desde luego, la sangre que debe de fluir por todos los actos administrativos, porque es cuando yo sabré si ese acto es correcto, si está dictado en base a servicio al interés general y al cumplimiento de los objetivos o no. Los criterios sociales y medioambientales, la contratación pública responsable es, vamos, ya una necesidad. Venía de Europa, pero parece que todavía no lo habíamos asimilado mucho. Ese artículo citado de 145, los nuevos criterios de adjudicación ayudarán a ello. Y también el impulso a las pymes. Otra de los mantras que se han generado con esto es que las hemos expulsado del mercado. Que con la contratación electrónica, que esta ley es tan difícil, tan complicada, la obligación de que estén inscritos en el registro de licitadores hace que las pequeñas y medianas empresas no puedan seguir contratando con la Administración. No, no. Al revés, lo que hay que hacer son planes precisamente de contratación que estimulen la contratación local, el desarrollo económico, porque ahora mismo con la división en lotes, con la subcontratación, la herramienta nos da muchas, la ley nos da muchas herramientas. ¿Qué sucede? Que todos tenemos los pliegos de antes, las costumbres de antes, los criterios de antes. Y esto exige un trabajo, un estudio de la ley, precisamente por eso estáis hoy aquí, y un análisis y una adecuación de los pliegos, ¿no? Con independencia de que todos entremos en Internet y necesito sacarme un abierto simplificado, ¿no? Pues yo que publico mucho en las redes y tal, en cuanto publique los primeros pliegos tipo que había de simplificado, pues todo el mundo se los empieza a pasar por correo, te los piden, normal, a mí me parece estupendo y maravilloso. Luego lo que tenemos que hacer es ver si nos sirven a nosotros, ¿eh? Porque no nos vale coger, copiar, pegar, que al final es cuando nos empezamos a meter en problemas. Pero bueno, como decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro y las claves fundamentales de esa transparencia, de esas novedades que tiene la ley, es una contratación electrónica y transparente. Y para ello tenemos que tener en cuenta las sinergias normativas que se nos van a presentar con dos normas, precisamente. La 39, porque esa contratación electrónica nos va a exigir que una parte de mi expediente de contratación se rige por la ley 39/2015. Veamos, por ejemplo, todo el problema de las notificaciones. Digo problema en la medida en la que esté adecuadamente resuelto o no por parte de nuestra organización. Y la ley de transparencia, que evidentemente es en esto pues directamente conectada. Aunque no nos olvidemos que portal de transparencia y perfil del contratante, como veremos después, no son lo mismo, no son la misma herramienta, no tienen el mismo contenido, no tienen los mismos destinatarios y no tienen la misma finalidad. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que quedarnos. Bueno, la transparencia en la contratación. ¿Por qué es importante? Fijaos, dice la OCDE, y yo estoy completamente de acuerdo, que la actividad de la administración pública más susceptible de corrupción, más sensible precisamente a las malas prácticas, es la contratación. Si os acordáis, hace unos años, cuando estallaron todos los escándalos de Marbella, era el urbanismo, ¿no? Directamente vinculado a los ayuntamientos, principalmente a través de desarrollos urbanísticos, pero poco a poco, y a través de otros sumarios que yo creo que básicamente el del cinturón en alemán, el del Gürtel, todos hemos visto cómo la contratación era, pues eso, una piedra que teníamos ahí en el camino por esa integridad, por la corrupción. Y además es una óptica completamente diferente, y es la mala utilización de los procedimientos, porque sobre el papel puede parecer que yo lo estoy haciendo todo bien. Cuando hablaban de los contratos a dedo, y cuando todo el mundo se escandaliza, decías, son contratos de menos de 18.000 euros, si tienen objeto independiente, no hay fraccionamiento, de aquella no había limitación por licitador, ¿dónde está el problema? Claro, el problema estaba detrás, pero a lo mejor el expediente, en puridad, no tenía por qué tener ese problema. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro, porque además tiene costes asociados. Nos retira la competitividad en el mercado, porque incide sobre el PIB, sobre las empresas que se presentan. Esto es como cuando hay una oposición. Y el que llama dice, mira, ¿hay algún interino? Bueno, porque es que si hay un interino que lleva 10 años o lleva 11, ya como que empieza la gente a tener sospechas de si será o no será un procedimiento con una única plaza a la que presentarse o no. Pues esto es lo mismo. Si tú sospechas que las licitaciones están amañadas, que siempre se los llevan los mismos, pues al final no vienen o las ofertas, desde luego, no son tan interesantes. Por eso es muy importante la transparencia, porque la información, efectivamente, es el mejor desinfectante. Esa luz del sol que citaba el consellero es lo más importante. Os voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió mucho cuando la leía. Son los resultados de una investigación universitaria sobre una cocina, precisamente, en una universidad. ¿Vale? Tenían una cafetera con leche, las típicas cositas, tal, una sala de cocina, sin precio. Tenían una honesty box, una cajita, ¿no?, y una lista de precios sugeridos. Bien. Entonces tú ibas, te servías tu café o te hacías tu té, porque eran británicos, con lo cual probablemente sabían mucho más su té que su café, y dejabas lo que tú considerabas adecuado. El precio era sugerido, pero tú libremente podías dejarlo. Bien. Hicieron un experimento y durante 10 semanas pusieron un póster alargado al largo de los precios sugeridos. Alternamente, una semana, en el póster había flores y en el otro había ojos. Una mirada, imaginaos que hacéis un corte de una cara, pues había muchísimo más ingreso la semana en la que estaba el póster de ojos, por en 10 semanas, es decir, era una pauta, no fue casualidad. Además, la primera semana debió de ser el susto de ver los ojos, subió muchísimo más. Pero es que se llegó a triplicar. La media pasó de 15 peniques por persona a 70 peniques por persona. Y eran pósters, es decir, creo que todos los que se tomaban el té o el café tendrían capacidad suficiente como para ver que no, efectivamente, no había nadie. No sé si pensaban que detrás había una cámara o algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sensación de que te están observando, de que alguien sabe lo que estás haciendo, hace que, si tenías pensado dar 15, a lo mejor das 40. Pues que si a lo mejor tenías la pequeña tentación de este contrato. Yo hoy estoy en el Ayuntamiento de Vigo, estoy en ayuntamientos más pequeños y tengo mucha relación con compañeros de ayuntamientos. Todos hemos escuchado la frase de, es que este lo hace muy bien, lo hace muy rápido, lo hace mejor. Si yo ya sé que él va a hacer el contrato estupendamente, ¿por qué no se lo voy a dar a él? Claro, en el año 2007, cuando sube la contratación menor de obras a 50.000 euros, se produce una catarsis por completo en los pequeños municipios. Fijaos, con eso, con dos contratos que se llevase el contratista del pueblo, ya le estabas resolviendo el año prácticamente. Y eso digamos que conllevó todavía a un mayor impulso en la utilización de los contratos menores, que vuelvo a decir, en sí mismos no tienen ningún problema, el problema está en la mala utilización que hacemos de ellos, es como cuando hablamos de las redes sociales, es que son muy peligrosas, no, peligrosos somos nosotros utilizándolas, y los contratos menores, objetivamente considerados, responden a una necesidad que puedes tener en la administración, que tengas que agilizar una tramitación. Entonces tenemos que tener muy claro que si todos los observan y pretendemos hacer algo, igual se van a dar cuenta, igual nos van a pillar, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque yo misma, como herramienta a veces mucho más útil que la ley, he utilizado el medio de comunicación. Esto mañana te lo sacan en La Voz de Galicia, esto mañana te lo sacan en El Faro de Vigo. Oh, entonces ya, bueno, bueno, pues venga, va, entonces a lo mejor no, o lo hacemos del modo que dices tú. Es decir, tenemos que tener claras que las herramientas, que el hecho de que todo el mundo vaya a conocer toda nuestra actividad contractual, porque ahora sí es toda, es decir, ahora sí que hacemos un striptease en materia de contratación con la nueva ley de contratos, va a cambiar las dinámicas, o debería cambiar las dinámicas, y eso quiero creer. Por eso vamos a ver cinco extremos de esas novedades que hay en materia de transparencia en la ley. Los he agrupado a través de cinco bloques, y el primero es que tenemos más y mejor información, muchísima más información y mejor información, porque va a ser información que nos va a permitir obtener conclusiones. Y ahora os explico por qué. Esto era lo que nos decía y es lo que nos dice la ley de transparencia, ¿vale? Año 2013, una super revolución, aparece una ley de transparencia, con plazos también de entrada en vigor diferida, 2014 y 2015, en función de la entidad, del nivel territorial de la entidad pública, y nos dice que tenemos que publicar en el artículo 8 una serie de información en materia de contratos. Todos los contratos, objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, el procedimiento, número de licitadores, fijaos que ahora es la identidad de los licitadores. Es decir, que también me va a permitir observar si aquí viene siempre sota, caballo y rey a licitar. Es decir, ¿por qué no hay concurrencia? De eso os hablará seguramente Carlos después. ¿Por qué siempre vienen los mismos? Esas empresas que incluso a veces forman parte de otro grupo de empresas. Es decir, esas relaciones que si observas territorialmente y si alguno de vosotros se ha movido profesionalmente entre distintos centros territoriales, distintos ayuntamientos, observa que va como por barrios, ¿no? Es decir, que para obras aquí van estos, que para servicios van estos otros, suministros, el agua, ¿no? Hacer un mapa de los suministros y del servicio del agua en toda España es muy interesante desde ese punto de vista. Entonces, bueno, tengámoslo muy claro, que está muy bien saber ya no a quién adjudicamos, sino también quién licita, si realmente hay concurrencia, si hay libre concurrencia, si los licitadores consideran que mis contratos son lo suficientemente abiertos, lo suficientemente claros y transparentes como para que no tengamos que preocuparnos de ello. Decisiones de desistimiento, renuncia, publicación de informes relativos a los contratos menores, que ya era, porque o sea, realmente no hay tanta novedad en relación con la nueva ley, y datos estadísticos, claro. Y ahora cogéis el artículo 63 de la ley 9/2017, ¿vale? ¿Y qué nos encontramos? Porque tienes todo el expediente de contratación, todo el expediente de contratación, prácticamente desde el informe de necesidad, que parece una tontería, pero que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago el informe de necesidad, estoy justificando, a lo mejor, no digo que sea así, pues que le quiero comprar a mi amigo el mobiliario. Resulta que no necesito el mobiliario o no necesito esa obra, pero resulta que quiero hacerla por necesidades que no se corresponden con el interés general. Y ahí tengo que escribir el por qué sí y el por qué no, ¿vale? Tramitamos todo el expediente, se adjudica, se ejecuta. Y cuando yo hago la rendición de cuentas y veo los resultados de ejecución de ese contrato, me voy al informe inicial. Y ahí es donde voy a tener los parámetros que me determinen si este contrato sale porque tenía que salir o si este contrato sale porque alguien tiene algún otro tipo de necesidad, que a lo mejor no es una necesidad de servicio al interés general. Claro, estas cosas hay que tenerlas muy claras, hay que tenerlas muy claras. Y por eso ahora el hecho de, como decía, de saber que todo el mundo se lo puede leer, no digo que todo el mundo se lo vaya a leer, que eso es otra cosa, pero que todo el mundo se lo pueda leer cambia a la hora, pero para todos. Yo soy la primera que cuando haces cosas un poco para consumo interno, pues a lo mejor las haces un poco más de andar por casa, pero si sabes que el tema va a ser objeto de escrutinio, pues siempre te esmeras un poco más, justificas más, bueno, pues digamos que montas el expediente con mayor rigor, con mayor esmero, ¿no? Pues desde ese punto de vista el artículo 63 nos obliga a todo, nos obliga a la información, las actas de la mesa de contratación, los miembros de la mesa de contratación, porque como diré después, aquí el problema no es todo en el órgano de contratación. El problema de la corrupción, el problema de la falta de integridad en la contratación comienza en el minuto cero, en ese informe de necesidad, porque al final somos empleados públicos los que pasamos por la tramitación de los expedientes y por eso precisamente la ley ahora nos obliga a tener una serie de herramientas y medidas que nos garanticen que no vamos a vulnerar esos principios de integridad y que vamos a cumplir con todos. Nos obliga también a informar en materia, a publicar en materia de contratos menores, pero prácticamente era lo mismo. Hoy en día, con la contratación electrónica, realmente tú puedes publicar con muchísima más agilidad que con la que establece la ley. Dice trimestralmente. Si tú tramitas todo electrónicamente, tú lo puedes actualizar a diario. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el gestor de expedientes donde tramitamos, se envía la información cada día y se automatiza. No lo decido yo. El concejal no decide si este contrato menor sale hoy al portal o sale dentro de 2 meses y 28 días, porque tiene una periodicidad trimestral. No, por eso tenemos que intentar aprovecharnos de la herramienta que nos ofrece también la tramitación electrónica para automatizar toda la información, pero también para establecer mecanismos de medición que luego me permitan esa rendición de cuentas y esa fiscalización previa, posterior, limitada, todas las auditorías, todo. Al final, la tramitación electrónica es una gran aliada para que podamos llevar a cabo todo este tipo de controles. Pues bien, es lo mismo que sucede con ese contrato menor que ahora tenemos que publicar. ¿Cómo tenemos que publicarlo? Ordenado por licitador. ¿Para qué? Para que yo, de un simple vistazo, sepa si tú te estás saltando o no te estás saltando esos límites, ¿verdad? Tenemos una serie de límites, los 15.000 y los 40.000 por licitador. Ya no digo si por objeto, si por fraccionamiento. No, en teoría, que no haya fraccionamiento del objeto del contrato, que no haya periodicidad. Claro, que no haya periodicidad. Enero de 2018... enero de 2019, enero de 2017. ¿En cuántas entidades se activan contratos? El mismo contrato para ese año, que al final lo que tienes que hacer es licitar. Y tenemos una serie de herramientas que lo permiten, pero que no se licitan. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Dices, esto es menos de 15.000 euros, y a 1 de enero, contrato menor, es un año. Efectivamente, es un año, ese año. Más el año anterior, más el año siguiente. Por lo tanto, ahora mismo vamos a poder tener mucho más clara esa visión de quién va a ser, quién no. Y para ahí también puedes utilizar las herramientas electrónicas, de tal modo que, es nuestro caso, introduces el CIF y no te permite tramitar. Porque el programa, el gestor de expedientes, ya se ha dado cuenta de que te has saltado los 15.000 con ese licitador. Tiene acumulados esos datos. Por eso digo que esa información, el manejo de la información, por eso es más y mejor información, el adecuado manejo de la información combinado con las herramientas electrónicas nos va a ahorrar mucho trabajo. Porque, claro, el problema es que tú tienes esos 15.000, vale, no hay ningún problema, pero resulta que tú tienes X órganos de contratación que tienen contratación menor, delegada o porque la tienen atribuida por el marco normativo, y cada uno va a lo suyo. Y resulta que, con el mismo licitador, hacen distintos contratos que conjuntamente sí superan. Si tú no tienes una herramienta centralizada que te permita verificarlo antes, ¿qué haces cuando ya tienes la prestación ejecutada? Ahí es donde tienes el problema. Por eso tenemos que trabajar desde la prevención. Siempre desde la prevención, aprovechando precisamente esas herramientas que nos lo permitan. Como decía, muchísima más información, muchísima más información. Eso es lo que nos ofrece. Información general en relación con el órgano de contratación. En formato abierto y reutilizable. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda coger y decir, vamos a ver qué ha hecho el Ayuntamiento de Vigo. Vamos a ver qué ha hecho la Consellería de Cultura en este año o durante este periodo. Y tratar los datos, hacer una minería de datos que le permita llegar a conclusiones. ¿Quién se lleva los contratos? ¿Qué tipo de contratos se llevan? ¿Cuántos contratos se modifican? ¿Qué grado de liquidaciones extra aparecen en cada uno de ellos? Claro, eso añade una complejidad, que es evidentemente ofrecer los datos en este formato. Pero esto es un gran apunte. La ley de transparencia, ¿qué nos decía? Nos dice, en formato preferentemente reutilizable. Claro, del preferentemente al receptivo hay una distancia tan grande como que antes no se hacía y ahora se hace. Bien, pues ahora mismo en formato abierto y reutilizable, y eso es un gran paso. Accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior de 5 años, evidentemente, para que podamos tener ese control. Accesible sin exigir identificación previa y con una acreditación del momento de difusión de la información. Por lo tanto, más y mejor información. ¿Por qué? Porque si no, al final pasará esto. Fijaos, por ejemplo, cuando se publican los datos de un modo masivo o los datos del presupuesto. Es decir, yo cojo ahora mis presupuestos, toda la ejecución presupuestaria y cuelgas 500 páginas de presupuesto. ¿Qué tipo de transparencia es esa? ¿Qué ciudadano, qué vecino puede entrar en el portal y puede comprobar la información? Pues lo que hay que intentar es que tenerla también de un modo estructurado, que yo pueda entrar y ver la información, si es contratación, pues abierta, procedimientos simplificados, los negociados antes, si por ejemplo sin publicidad, es otra de las líneas, evidentemente, de mayor integridad y de mayor transparencia, ¿no? Porque ya lo de sin publicidad, a pesar de que, bueno, muchos éramos los que ya se habían establecido mecanismos de apertura, ¿no? Que a través de tu portal directamente pudieras sacarlo o a través del perfil del contratante. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que la publicación de la información tiene una única finalidad y es que la gente comprenda lo que se está haciendo, saber exactamente pues el número de procedimientos que se están tramitando por cada una de las distintas categorías, de las modalidades, qué se está llevando cada licitador, establecer registros que sean útiles, que sean útiles, porque ahora mismo nos encontramos con que tenemos tres medios de publicidad: el portal de transparencia, el de toda la vida, el de la ley 19, que está destinado a todos, a cualquier ciudadano, y que tiene una finalidad, y es ofrecer información con carácter general sobre la gestión de la actividad económico-financiera y en esta parte de contratación. El perfil del contratante, que está destinado a licitadores, que es cierto, que están abiertos, que es accesible sin identificación previa, y yo, aunque no sea una licitadora, puedo entrar en el perfil del contratante de todas y cada una de vuestras entidades públicas. ¿Vale? Perfecto. Pero tiene otra finalidad y por eso tiene también otros requisitos. Y la plataforma de contratos del sector público. No haré un test, porque igual me llevo un resultado sorpresivo, pero ¿cuántos de los que estáis aquí estaban vuestras entidades integradas en la plataforma de contratos del sector público desde diciembre de 2013, o desde enero de 2014, o desde junio de 2014, o desde enero de 2015, sale como una obligación legal que tiene ninguna consecuencia, ¿verdad? Se modifica la ley de garantía de la unidad del mercado, tenemos que publicar el perfil del contratante, nuestras licitaciones, a través también de la plataforma de contratos. ¿Cuál es la finalidad? Pues deslocalizar precisamente la contratación, deslocalizar. ¿Cuántas veces hemos visto en unos pliegos que se valora el mejor conocimiento de la orografía, idiosincrasia y no sé qué cosas más de la ciudad? Y dices tú, a ver, esto, pues nada, oye, que sacan luego un plano y tal. Y dicen, no, es que te viene uno de Barcelona que no conoce la ciudad y llega aquí y te monta un lío porque te corta esta calle. Bueno, pues si me permitís, puede que en un marco determinado sean opiniones razonables, pero nosotros lo que tenemos que promover es esa libre concurrencia y esos mejores contratos. Pues oiga, establezca usted las medidas, establezca usted el plan de cortes de calles necesarias para que cuando haga las obras no cause un perjuicio a la ciudadanía, ni a los colegios cuando salen los peques, ni nada por el estilo. Pero esto no me vale. ¿Qué pasa? Que si no salían en la plataforma, ¿qué iban a hacer? ¿Entrar en todos y cada uno de los perfiles? Más de 8.000, evidentemente municipios, pero en conjunto en el sector público estamos hablando de más de 20.000 entidades. Tú te pones un lunes por la mañana con los perfiles y con los boletines y te da el domingo por la noche, vamos, y aún no has acabado. O sea, ¿qué pretende con esto? No, oiga usted, aquí tenemos una herramienta, aquí se concentra todo, todas las entidades y todos los contratos, y usted ya busque ahí lo que quiera. Y ahí está todo, perfectamente distinguido, con el tipo de contrato que es, con los presupuestos, con toda la información, con los pliegos, órgano de contratación, usted va a poder obtener toda la información. Si eso no abre la concurrencia, ¿no? O debería abrirla, por lo menos, ¿no? Cuestión distinta es que luego, evidentemente, esto de los silos también existen en materia de contratación y están muy, muy compartimentados, ¿no? Tanto por sectores como por territorios. Pero ahora, si no sale ahí, es nulo de pleno derecho. ¿Qué significa? Que al final esto pasa con todo. ¿Qué ha pasado con la contratación electrónica? ¿Qué ha pasado con la administración electrónica? Que si no hay una consecuencia, una añadida, no pasa nada. Es decir, desde 2013 nadie se había preocupado y tú hablabas con los responsables de la plataforma de contratos del sector público en enero de 2018 y estaban al borde del colapso y del suicidio integral. Porque el listado de repente, claro, se les cae todo el mundo que se les quiere subir, claro, y eso no estaba dimensionado, que ahí también digo, es un error de planificación por parte nuestra, y digo de la administración pública, establecer todos esos mecanismos y no establecer a su tiempo pues el dimensionamiento adecuado de los medios que vamos a necesitar. Pero hoy esa plataforma, evidentemente, está cumpliendo con esa misión. Pero si no llegan a ponernos el tirón de orejas, no pasa nada, directamente. No pasa nada. Nosotros necesitamos siempre que nos pase algo. Yo, cuando iba al colegio, mi colegio era un colegio de monjas, y había una costumbre de aquella, que era mucha novedad con esto de los chicles, porque una tiene su edad y esto de los chicles que ahora están modernos y hay tantos sabores y tantas cosas, de aquella teníamos el chain con cuatro sabores. Bueno, si a ti te cogían con un chicle, pues tú normalmente lo que intentabas era disimular y debajo de la mesa. Esto a algunos igual les suena muy tal. Y frente a esto había dos líneas doctrinales por parte de las monjas. Unas monjas se sentaban contigo y te explicaban que la mesa era mobiliario público de allí del colegio, que claro, que no lo podías dañar porque si lo dañabas tú en tu casa no lo hacías, ¿verdad que no? En tu casa, si no tus papás te riñen, no sé qué. Luego había otro sector doctrinal. Yo digo, en vez de poli bueno, poli malo, monja buena, monja mala, que cogía el chicle y te lo pegaba aquí. aquí, en el nacimiento del pelo, pero bien delante, donde se te viera. Yo que de aquella ya llevaba flequillo, os podéis imaginar, de tal modo que cuando tú llegabas a tu casa, a tu madre no le quedaba otra que cortarte el pelo. Entonces ibas con el mechón de la vergüenza durante un cierto tiempo que te volvía a crecer el pelo. Es decir, poli bueno, poli malo. Al final, en la administración, y no deja de ser triste, que no damos ejemplo, ¿no? Esto que se dice de ser tan ejemplarizantes, es lo que hacemos. O tenemos unas consecuencias claras o no nos estamos... esto que hablamos del cumplimiento normativo, ¿no? Que a mí me gusta hablar tanto del compliance, realmente nos resulta muchísimo más aplicable a nosotros que a las empresas privadas. Porque nosotros parece que justo los que tenemos que dar cuentas de todo no damos cuentas de nada. O al menos las leyes se las exigimos al ciudadano, pero luego no las aplicamos nosotros. Y en esta materia es una en las que nos acabará pasando factura por una razón. Y es que aquí hay mucho en juego. Como decía antes, la actividad contractual es una actividad en la que se mueve mucho dinero. Hablamos de cifras que pueden rondar el 20% del PIB, con lo cual ahí no nos van a dejar estar. Cuando empiecen a caer las sentencias, en cual nos empezamos a preocupar. ¿Vale? La segunda línea de novedades en materia de transparencia, de integridad y de mejora de la contratación pública, porque al final esto es lo que es. Esto va a tener una mejora económica, va a tener una mejora en la calidad de los servicios públicos y va a tener una mejora en el funcionamiento. Es el refuerzo de la integridad. Comentaba antes el consejero mayor ese refuerzo y ese rediseño que ha tenido el Consejo en materia de prevención de la corrupción, y a mí me parece desde luego un modelo extraordinario y muy bueno, desde luego, poder contar con el apoyo del órgano de control del OCEX para prevenir la corrupción, porque a mí me gusta hablar de prevenir, no de luchar contra la corrupción, porque si luchas contra la corrupción estás hablando del Código Penal. Ya estamos en una fase en la que se ha cometido el delito y yo me dedico a día de hoy al derecho administrativo. Ya si toca vía penal, que se encarguen fiscalía, jueces y demás. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer nosotros? Prevenir la corrupción. Y en muchos casos, prevenir la corrupción porque aquellos que la cometen o aquellos que cometen algún acto no son conscientes de ello. Porque yo no me he llevado nada, ojo. Que yo no he metido la mano en la caja, y como no han metido la mano en la caja, bueno, pues a lo mejor lo que querían era que como había elecciones, pues a la vez que ibas haciendo el asfaltado de aquella vía, pues oye, pues a ver si puedes hacer también el caminito aquel, y a ver si puedes hacer aquel otro caminito, y una modificación de contrato para que me entre también aquello otro, en vez de sacarlo a libre concurrencia, ¿no? El tema de la corrupción y de cómo se altera la contratación pública tiene una doble visión, porque hay mucho esa idea de como yo no me he llevado nada, como yo no me beneficio, no me he forrado con todo esto de la contratación, yo no he cometido ningún delito. Pues es muy importante que también sepan y tengan conciencia de qué tienen que hacer. Y para ello, el 64, a continuación del perfil del contratante, nos establece una serie de medidas y de obligaciones. Obligaciones. No dice fomentar, impulsar, promover. No. El órgano de contratación tiene que adoptar medidas de lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. Todos nuestros órganos de contratación ya lo han hecho, ¿verdad que sí? Pues así de sencillo. Tendremos que mañana demostrarlo, porque pensad que este año ya hemos enviado el primer informe de gobernanza a Bruselas. Pues en algún momento alguien nos va a preguntar. Tenemos la suerte de contar en este curso con la recién estrenada presidenta de la Oficina de Supervisión, la Oficina Independiente, con María José Santiago, que le toca lidiar con un toro, vamos, muy importante, como es intentar poner en marcha este organismo y que cumpla con sus obligaciones. Pero en cualquier momento alguien vendrá y nos lo preguntará. Bueno, pues tendremos que saber exactamente qué es lo que estamos haciendo desde marzo o como, vamos, si hemos sido muy diligentes, desde noviembre de 2017 para cumplir con esto. El órgano de contratación, claro, pero bueno, el órgano de contratación a veces si nadie les dice, oiga usted, tiene que adoptar medidas, pues a lo mejor no está. Pensemos que, por ejemplo, en mi caso, el órgano de contratación es un órgano de naturaleza política y evidentemente necesitan del asesoramiento de los órganos técnicos, pues de la mesa de contratación, de los técnicos de contratación, del secretario, del interventor, de la asesoría jurídica, etcétera, que les digan exactamente que tienen que adoptar una serie de medidas. Luego ya podremos entrar a discutir qué medidas adoptamos y cuáles no, y si son las idóneas o no. Pero lo primero es sentarse y decir, hay que adoptar una serie de medidas. Adoptar medidas también para prevenir, detectar y solucionar de un modo efectivo los conflictos de intereses. Esto es un gran problema. Es una pena que no esté Lara, pero estará porque ellos están desarrollando un gran trabajo en materia de conflictos de intereses y tiene muchísima más enjundia de la que nosotros nos podemos creer, porque hoy en día un conflicto de intereses se desata en cualquier momento y de cualquier modo. Evitar la distorsión de la competencia, que ya se ocupará Carlos, y garantizar la transparencia y la igualdad de trato, claro, evidentemente, porque esa es la base de la contratación. Son los principios básicos que al final, como digo, la integridad no estaba en la ley anterior, pero está en esta, y está en esta perfectamente dibujado. ¿Y qué es un conflicto de intereses? ¿Alguno de los que está aquí ha sentido en alguna ocasión que está inmerso o que tiene un conflicto de intereses o que alguien o que alguno de sus compañeros o de sus compañeras está en un conflicto de intereses? Pues igual, ¿no? Y seguramente que sí. Porque esto resulta muy difícil de calibrar, porque lo que nos dice es que es cualquier situación en la que el personal del servicio del órgano de contratación que participe o pueda influir en la licitación tenga directa o indirectamente interés financiero, económico o personal que pudiera parecer compromete su imparcialidad e independencia. Claro, interés financiero, económico o personal. Al final, la cercanía, pues las filias y las fobias, pensad en el ámbito local. En el ámbito local, primos, vecinos, hermanos y casi todos afinidad o falta de afinidad. Ha habido relaciones de servicio, contratos, tu mujer, tu hijo, a la salida del cole, están juntos en actividades, has emprendido algún tipo de negocio, has tenido algún problema. Ya no estoy hablando de que sean grandes corporaciones. Claro, esto resulta muy difícil de dimensionar. Y en el momento en el que alguien dice que hay un conflicto de intereses, ¿qué hacéis? ¿Tenéis un procedimiento aprobado? No lo hay en la ley. La ley ahí se ha quedado también coja. No sé si se lo reserva para el desarrollo reglamentario o lo va a hacer. En la ley de Aragón, en la ley de contratación modificada por la ley de ética e integridad públicas de Aragón, recogen un procedimiento que, bueno, evidentemente tiene que ser un procedimiento contradictorio y que nos puede servir de utilidad. Veíamos hace un rato que el órgano de contratación tiene que adoptar medidas. Pues una de esas medidas puede ser, oiga usted, pues vamos a probar cómo vamos a tramitar el procedimiento en el caso de que alguien diga que hay un conflicto de intereses. Porque pensémoslo, mañana mismo, en cualquiera de vuestras entidades, un ciudadano, un miembro de la oposición, si estáis en una entidad local, por ejemplo, pero otro licitador, puede decir, oiga usted, que este miembro de la mesa de contratación, este miembro del órgano de contratación, este técnico que informó, este interventor que fiscalizó, tiene un conflicto de intereses porque su mujer, su padre, su hermano, su tío, su primo, trabaja para una empresa que suministra bienes a la empresa que se acaba de llevar el contrato y no lo ha declarado. Claro, tenemos que adoptar medidas proactivas para que por lo menos se diga, oiga usted, no. Por ejemplo, la mesa de contratación, antes de empezar, pues una declaración por parte de los miembros de la mesa de contratación. Y fijaos, os preguntaba si alguno de vosotros tenía conocimiento, porque si lo tenéis, ¿qué tenéis que hacer? Ponerlo conocimiento del órgano de contratación. Pero tampoco hay un canal de denuncias, tampoco hay un procedimiento. ¿Qué haces? El órgano de contratación puede ser unipersonal o colegiado. En mi caso es colegiado y la contratación menor está delegada y determinadas partes de la contratación. Pero lo que es, todos los procedimientos abiertos están todos en el órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno local. Claro, no hay un procedimiento para decir, oiga usted, pues yo creo que pues este concejal o que este miembro de la mesa de contratación o este técnico que informó los pliegos puede estar en curso, puede estar. Tú no dices que esté, tú dices que puede haber un conflicto de intereses. Tienes que saber cómo lo vas a resolver. Por una razón muy sencilla, porque hacer las cosas ad hoc al final a veces salen mal. Porque parece que estás diseñando el procedimiento ex profeso para este caso en particular que te ha sucedido y que a lo mejor si en vez de ser esta persona fuese otra, hubieras hecho algo diferente, porque lo que tenemos que tener muy claro es que en el procedimiento de contratación intervienen muchas personas, no solo el órgano de contratación. Y como intervienen muchas personas, hay que tener controlado absolutamente pues ese dibujo de conflicto de intereses con todos y cada uno de ellos. Porque podéis decir, no, el funcionario que hace los pliegos o el funcionario que los informa, ellos no tienen nada que ver, perdóneme usted. Si yo hago un traje a medida, lo hago en los pliegos. Lo hago en las FEC, lo hago en los criterios de adjudicación. Y ese no lo firma un órgano de carácter político. Eso normalmente lo firma un técnico, ¿no? Tenemos una resolución del Tribunal de Contratos del País Vasco en el que claramente se descubre como un técnico que había hecho los pliegos, que no participaba en la mesa de contratación y, por supuesto, muchísimo menos en el órgano de contratación, a través de correos electrónicos había estado haciendo alta costura con una empresa, que evidentemente se presentó a la licitación. Otra de las empresas descubre o le llegan o le facilitan esos correos electrónicos, que son prueba palmaria de que evidentemente se está vulnerando los principios de la contratación, el procedimiento de contratación, y se anula. Se anula la contratación. ¿Y por qué se anula? Solo había un conflicto de intereses con una empresa. ¿Había que anularla? No. El tribunal lo que dice es, oye, usted excluye a esta empresa y continúe con el contrato. ¿Usted no tenía un informe de necesidad? ¿No decía que este contrato era primordial, fundamental y, vamos, era básico para poder cumplir con los objetivos culturales del municipio? Entonces, si hay un conflicto con una empresa, excluyala y siga. ¿O qué pasa? ¿Que si no se puede llevar el contrato a esta empresa, ya no nos interesa el contrato? Por eso os decía antes lo del informe de necesidad. Hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso y tenemos que ver qué controles vamos a establecer a lo largo de todo el procedimiento. Y cuando digo de todo el procedimiento, hablo hasta la liquidación. y devolución de la fianza. No estamos hablando de adjudicamos, se acabó, que esto parece que es así, que toda la corrupción se acaba en la adjudicación, cuando a veces empieza ahí. A veces el procedimiento de contratación ha sido perfecto, pero con posterioridad y a lo largo de la vida de ejecución del contrato en función de su duración, pues alguna reunión, ya no voy a decir comidas, cafés y cosas por el estilo, en las que, oye, mira, pues mira, en vez de esto, si me sustituyes estos materiales por estos otros y así aprovecho y me haces esto otro, ah, pero mira, entonces a lo mejor teníamos que hacer también un modificado y de paso, ah, bueno, pues sí, y donde se corrompe el contrato es en la ejecución. Y en la ejecución al final, si es una obra, estás hablando del director de obra, del técnico responsable que firma, ¿cómo vas a llevar a cabo todos esos controles? Vuelvo a decir, porque tú durante el procedimiento de adjudicación tienes un procedimiento mucho más reglado y mucho más tasado. Sin embargo, todas estas incidencias que pueden surgir a lo largo de la vida del contrato no las tienes tanto. Pues lo ideal es que lo puedas tener. Porque ¿cómo van a ser esas relaciones? ¿No? ¿Cómo vas a controlar a todos y cada uno, los empleados públicos que participan en el expediente de contratación, del primero al último? La mesa más el comité de expertos. Claro, la mesa de contratación, que se supone que es un órgano de asesoramiento técnico. Y luego ya, los que sí que se llevan siempre la fama, que son los del órgano de contratación. Porque yo no me resisto a contar no es una anécdota, porque es realmente ya hay sentencia. Si hay una amistad a través de las redes sociales, ¿hay causa de abstención? ¿Hay conflicto de intereses? ¿No hay nada? El ejemplo, quizás alguno de vosotros lo vio a través de los medios de comunicación, porque fue bastante sonado, sucedió en nuestro ayuntamiento. Era con un órgano de selección, pero podría haber sido perfectamente con un órgano de contratación. Uno de los varios opositores presentan causa de recusación contra un miembro del tribunal de oposición. Ahora pongamos contra un miembro de la mesa de contratación. Conflicto de intereses. Porque son amigos en Facebook. ¿Así? Porque son amigos en Facebook. ¿Prueba documental aportada? Capturas de pantalla de la red social en la que salimos juntos en una fotografía. Imaginaos, ahora Beatriz y yo estamos juntas ahora al salir, nos sacamos una fotografía, ella, yo y 10 de vosotros. Pues una fotografía así, multitudinaria. Y luego ella le da al me gusta a una publicación mía y yo le doy al me gusta de una publicación de ella. ¿Qué hacéis? Imagino que si estáis aquí será porque algo debéis de participar en los expedientes de contratación. Claro, esto os puede pasar mañana. Acaba de salir ahora que la Generalitat Valenciana está estableciendo un protocolo de control de redes sociales de sus altos cargos y órganos directivos para ver que no haya corrupción o para detectar la corrupción a través de las relaciones de redes sociales. O sea, pensároslo mucho, cerradlas todas casi, yo ya os lo voy recomendando. Claro, ¿qué haces? Dices, bueno, esto es una tontería y ya está, vámonos con las cosas de verdad. Bueno, pues el órgano de selección solicita informe del secretario del órgano de selección, y el secretario considera que sí, que se debería de haber abstenido, que debería de haber salido del tribunal. Bueno, pues nada, como estamos hablando de que son órganos que formula propuesta al órgano competente, que es la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno estima el recurso a causa de recusación y anulamos. Vale. La otra parte de los opositores se va al juzgado. Dice, oiga usted, ¿cómo que porque seamos amigos en Facebook vamos a anular esto y tienen que expulsar a uno de los miembros? Y claro, sus señorías, yo siempre digo y mantengo que estamos en un Estado de Derecho y tenemos la obligación de respetar al Poder Judicial. No siempre tenemos que compartir sus resoluciones. En este caso, yo ya os diré mi opinión sobre la misma. ¿Qué nos dice su señoría? Pues nos dice que la amistad virtual no es amistad real. ¡Oh, vaya! Resulta que si somos amigos en Facebook no somos amigos de verdad y que no es causa de abstención. La ley dice amistad o enemistad manifiesta. Claro, quizás a lo mejor esas redes sociales podrían haber servido de mayor apoyo para esa amistad manifiesta, pero la carga de la prueba que había era esta que os estoy diciendo. No era tenemos una relación en la que salimos todos juntos, en familia, con amigos, día sí, día también y todos los fines de semana. ¿Pero qué estamos diciendo con esto? Que si te lo plantean, lo tienes que resolver. Entonces, a lo mejor, si tú ya dentro de esas obligaciones que tienes con el artículo 64 has adoptado una serie de medidas y previenes estas situaciones, no tienes el problema sobre la mesa, porque os podéis imaginar la convulsión que ocasionó este expediente, ¿no? Porque te están moviendo un poco los cimientos de las vías tradicionales, ¿no? A mí que de repente alguien me diga, pues que el concejal, imaginaos, pues eso, que dice mañana, es que el concejal es amigo en Facebook de este licitador. Vale. Me decían en un curso, que bueno, hablando de otras cosas, pero comentando la anécdota con alcaldes y con concejales, y uno de ellos me dijo, es que yo soy amigo en Facebook de todo el pueblo. Bueno, pues nada, pues yo salí en Facebook, claro, un pueblo pequeño de estos de Castilla, y que él le pedía amistad a todos los vecinos que encontraba en Facebook y que estaba, que era amigo de todos. Me dice, ¿qué me dices? ¿Que no puedo entonces ni contratarlo como persona? Y yo no te estoy diciendo eso. De momento hay esa sentencia, pero imaginaos que mañana hay otra, porque su señoría ya ha tenido una mala experiencia con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que ver un poco qué relación tenemos en la actualidad, cómo vamos a controlar esos conflictos de intereses y cómo van. Porque, vuelvo a decir, no es solo el órgano de contratación, son todos, desde el principio. Porque el órgano de contratación, ¿qué hace? En mi caso, por lo menos, aprueba la propuesta de la mesa de contratación. ¿Y qué hace la mesa de contratación? En mi caso, y quiero que además es lo que tienen que hacer unos y otros, aprueban los criterios con la valoración técnica. Es decir, hay unos pliegos, tienen unos criterios y se valoran. Y se mandan a informe técnico. Y el informe técnico te da una tablita y te dice, oiga usted, estas son las empresas que se han presentado y con estas ofertas esta es la puntuación que han obtenido. Y la mesa no se aparta de ahí. A veces pide ampliación y digo, pues quiero que me explique mejor qué criterio ha seguido, cómo lo fundamenta, etcétera. Pero no se aparta. Y luego, de esa propuesta que la mesa no se ha apartado, no se aparta el órgano de contratación. Con lo cual nos encontramos con que el que se denuncia es el órgano de contratación, pero que la causa está aquí atrás, que incluso está a lo mejor en quien hizo esos pliegos, ¿eh? En quien hizo esos pliegos y estableció que estos criterios se iban a repartir así, porque tenía conocimientos previos de que aquella empresa se iba a presentar y queríamos que se lo llevase. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo vamos a hacer, porque también tenemos actores privados, los licitadores, los adjudicatarios y observadores. El artículo 156 prevé ahora un nuevo mecanismo dentro del procedimiento abierto para que tú cuentes con organizaciones sindicales, representantes de empresariales también, dentro del procedimiento de contratación, que pueden llevar a cabo un mayor escrutinio de qué se está haciendo en todas y cada una de esas fases. Por lo tanto, esto es una perspectiva de la ley que no tenemos que dejar fuera, porque así como el artículo 118, con solo ser un artículo y no ser de los más largos de la ley, ha generado ríos de tinta y seguro que os ha preocupado a todos, en muchos casos este artículo 64 no ha preocupado a demasiadas personas. Y creo que es una parte muy importante para que luego todo lo demás no venga, porque si todo esto está bien controlado desde el principio, yo creo que todo lo demás no va a venir. La ley también prevé condiciones especiales de compatibilidad como mecanismos que nos van a ayudar también. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, las consultas preliminares al mercado. Me parece perfecto. Es decir, efectivamente, no llame usted al ingeniero de la empresa que el año pasado le hizo el proyecto. Oye, mira, échame un vistazo, ayúdame con los pliegos técnicos, que tengo ahí unas dudas, y nos lo dejamos todo, yo me lo guiso y yo me lo como. No. Oiga usted, usted necesita asesoramiento externo. Es muy lícito. No todos vamos a tener expertos en todo lo que podamos llegar a cabo, ¿no? Ahora, hoy en día, con los desarrollos tecnológicos, mucho menos. Pues vaya usted, váyase a una consulta preliminar del mercado o contrate a alguien para que le ayude a hacer los pliegos, para que le ayude a hacer el proyecto técnico, etcétera. Ahora bien, sabiendo que luego vamos a estar sujetos a una serie de condiciones especiales de compatibilidad, ¿vale?, que están recogidas en el artículo 70 y que evidentemente llevan en su versión más extrema a la exclusión. Es decir, oiga, usted ha participado en la fase previa, no va a poder participar más. O a una versión pues más liviana, que simplemente es decir, pues toda la información que yo he tenido con usted se la vamos a trasladar a los demás. Claro, eso es complicado, porque, vale, yo le voy a trasladar toda la información desde el punto de vista documental, pero las palabras, las impresiones que tú tienes después de estar hablando con alguien sobre qué quiere, ¿no? Porque tú le dices, bueno, ¿qué quieres conseguir con este proyecto? Esas palabras luego no son fáciles de trasladar. Entonces, yo me parece muy complicado, desde luego, de ejecutar esto. Tenemos las prohibiciones de contratar, que se mantienen, porque si recordáis, con la ley 40 ya se había introducido la adaptación de las directivas, y ahí es donde tenemos que intentar también llevar a cabo un control todavía mucho más exhaustivo, que no es lo mismo que un conflicto de intereses. Es decir, puede que no haya una prohibición de contratar, pero sí hay una causa de un posible conflicto de intereses que tengo que examinar, depurar y resolver. Yo me tengo que pronunciar y decir, oiga usted, usted ha denunciado que hay un conflicto de intereses con esta persona. Pues sí lo hay, pues no lo hay. Lo hay, adopto estas medidas higiénicas, sanitarias, corto y fuera. Y si hay algo ha contaminado el expediente, ya veré qué medidas voy a adoptar, ¿vale? Pues eso, las personas físicas o los administradores de personas jurídicas en alguno de los supuestos del alto cargo del Estado, de la ley de incompatibilidades y en el caso de la LOREG también. Personas jurídicas también, recordad que ahí también afecta cuando estén participadas por el mismo, pero ya no solo ellos, sino también a todo el entorno. Pensad que se había ampliado también no solo a cónyuges, sino también a personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes, descendientes, parientes en segundo grado o afinidad. Por lo tanto, al final, tienes que tener controlado a todo el mundo, ¿no? Porque ya no se trata de esos conflictos. Hay una resolución, yo creo que es del Tribunal Valenciano o Balear, no lo recuerdo ahora exactamente, en el que la consulta es, en este municipio, la alcaldesa El padre de la alcaldesa es constructor. El primo, el hermano y el cuñado del teniente de alcalde es constructor. O sea, todos tenían familiares que en el propio pueblo se dedicaban a... Y entonces querían saber cómo podían compatibilizar el hecho de que ellos fueran miembros del órgano de contratación con esto. Claro, es muy complicado a ese nivel, a nivel municipal, ¿no? Al final, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión? En ambos casos, me comentaba un día el secretario de la Diputación de Sevilla que en una adjudicación de unas plazas públicas, de un parking, de unas concesiones, decía, claro, y pidió una plaza, pues la hija de un concejal. Claro, dice, bueno, y que no tiene derecho a tenerla, se tenía que abstener, no podía, es decir, entras en una serie de conflictos difíciles de resolver, pero que hay que mantenerlos, porque esto no es solo serlo, sino parecerlo, ¿no? Hay que tener ahí muy clara la ética y la integridad que se cumple en el mismo, cómo vamos a resolver estas cuestiones. Y también como novedad en esta materia, del otro lado, pero que entiendo que se puede precisamente absorber por parte interna, las medidas de self-cleaning, ¿no? La autocorrección por parte de las empresas, es decir, que yo pueda conseguir que alguna de estas empresas que están incursas en una prohibición de contratar se les pueda levantar, pues porque tengan una infracción administrativa. Pensemos en que tenían una deuda con la Seguridad Social por algún tema de trabajadores, etcétera. Bueno, pues mediante el pago compromiso de las multas e indemnizaciones y la adopción de esas medidas técnicas organizativas, que al final de lo que se está hablando es de esos programas de compliance no penal, que ahí estamos hablando, volvemos al delito, sino administrativo. Y el órgano competente en este caso es el que dicta la resolución de declaración de la prohibición de contratar. El tercer punto, la trazabilidad. Para mí, eso es, desde luego, la gran ventaja de la administración electrónica. Ya no digo de fuera papel, eliminamos, vale, eso está muy bien. Pero para mí saber en cada momento qué se ha hecho, quién lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. Es cierto, evidentemente, cualquiera estamos sujetos a que alguien nos hackee, altere, pero con carácter general no sabemos hacerlo. Pero con carácter general sí sabemos coger esto y romperlo. Y yo lo digo porque a mí me ha sucedido, no ahora, pero cuando todavía era en papel, que alguien rompió un informe mío en una junta de gobierno directamente. Cuando advertí, aquí hay informe negativo de la secretaría, desfavorable, pues lo que se me respondió fue, ¿sabes lo que hago con tu informe desfavorable, Conchi? Y lo rompieron delante mía y delante del resto de miembros de la junta de gobierno. Bien hecho hacerlo delante mía porque me permitió volver a imprimirlo, meterlo por registro y volver a incluirlo en el expediente con una diligencia, reseñando lo que había ocurrido. Porque si no, se hubiera roto. Y a lo mejor, si yo no me entero, nunca hubiera habido informe desfavorable en aquel expediente de la Secretaría, ¿verdad? Pero hoy no. Mi informe está ahí, está grabado, está firmado por mí. Y si alguien lo destruye, vale que quien sabe lo podrá quitar. Pero si ya hay una prueba forense mañana, un forensic, en ese expediente, va a encontrar que alguien deshizo y eliminó mi informe. Si alguien cambia la fecha de los pliegos, siempre cambia el informe. Si alguien cambia las características, si alguien intenta cambiar algo en las ofertas. Cierto es que en estos momentos resulta complejo, resulta complicado, ¿no? Las mesas de contratación en estos momentos, con la apertura de las ofertas electrónicas, son más complicadas que con las aperturas en papel. Pero esto es una garantía para todos, porque la contratación tiene una doble visión. Ahí, siguiendo muy mala técnica, al igual que sucede con las administraciones locales, nos ha llevado a tres disposiciones adicionales, ¿no? Yo entiendo que si la apuesta es contratación electrónica obligatoria, debería formar parte del articulado, pero no. Nos llevan allí para que nos leamos las tres disposiciones. Bueno, medios de comunicación, uso de medios electrónicos. ¿Hay una serie de excepciones? Sí, pero son eso, excepciones. Y ahí también hay una fiscalización de la adecuada motivación de la excepción. Es decir, si yo me voy a amparar en alguno de esos supuestos, más vale que lo pueda acreditar técnicamente, porque esto ya no se trata solo de cuestiones jurídicas, ahora se trata de cuestiones metajurídicas y tecnológicas, y por lo tanto ahí lo tengo que acreditar. Porque ahora yo tengo una doble visión del expediente desde el punto de vista tecnológico, la de la presentación de las ofertas. Dice, la presentación de los procedimientos de adjudicación conllevará la práctica de notificaciones y comunicaciones por medios exclusivamente electrónicos. Cierto es que la redacción no es la más afortunada. La presentación de ofertas y solicitudes se llevará a cabo por medios electrónicos. Es clarito. O sea, no se presta a mayor interpretación. Y luego hay una serie de supuestos en los que efectivamente se permite. Os lo decía al principio, hay ya resoluciones específicas en las que se señala y se tumban pliegos porque se acogían o pretendían acogerse a alguna de esas excepciones sin justificarlo adecuadamente o directamente porque no tenían justificación. Es decir, bueno, ya que la ley prevé excepciones, como decía todo el mundo, esto manga ancha, ¿no? Manga ancha. Bueno, manga ancha hasta que llegue. Yo comprendo que resulta complicado, sobre todo porque sigue habiendo esas opiniones, ¿no? De ahora, pues no se pueden presentar porque no tenemos un punto general de acceso electrónico. No se pueden presentar porque las disposiciones adicionales de la ley hablan de que por orden ministerial se desarrollará el sistema de seguridad que garantice la presentación de las ofertas. Bien, pero de momento sigue diciendo, la presentación de ofertas se llevará a cabo por medios electrónicos. Y de momento tenemos un esquema nacional de seguridad que es el que tenemos que cumplir. Vale. ¿Que las ofertas alguien las podrá abrir? Pues seguramente alguien las podrá abrir. Yo no digo que no, pero también se abrían los sobres. ¿O no? Yo he vivido en primera persona y en cuerpo ajeno la aparición de sobres abiertos. Vale, pues evidentemente, hoy, si hay una trazabilidad, incluso puedes llegar a saber, a lo mejor no la persona, pero sí a través de la IP, quién lo ha abierto. Antes te aparecía abierto y nosotros, en nuestro caso, se denunció a la policía, vino la policía, tomó huellas. Claro, había huellas de todo el mundo, de los de contratación, de los del registro, de los de la empresa, de todo el mundo, porque habían pasado los sobres y no se llegó a ninguna conclusión. La otra experiencia, la del cuerpo ajeno, pues al pobre secretario que se le ocurrió decirlo, se le abrieron diligencias por infidelidad en la custodia de documentos públicos. ¡Hala! La próxima vez, ¿qué haces con el sobre? Nada, lo cierras bien cerradito y ya está. Dice, nada, no ha pasado nada. Bueno, pues eso ahora ya no está en nuestras manos. A mí me ofrece muchísima seguridad desde el punto de vista de la transparencia, porque si alguien ha hecho algo, no me lo pueden alterar, no pueden alterar mi informe. Yo misma, cuando, pues por lo que sea, detectas que hay un error en algún apartado o tal, vas, yo, y no sustituyes un documento por otro. Yo añado un nuevo documento, dentro de la aplicación tienes un trámite que es comentarios, y yo grabo un comentario y pongo detectado error en la resolución, en el informe, en los pliegos, etcétera, me da igual, y explicas, se introduce y anexas el siguiente documento, y ahí queda esa trazabilidad que permite saber quién ha hecho quién y cuándo lo ha hecho. Y eso, lo siento mucho, pero esto no lo permite, porque nadie hace la prueba del carbono 14 para saber si yo lo firmo hoy o lo he firmado hace 2 meses. Nadie, y ese informe que os decía, en el caso que os hablaba yo, era de una licencia urbanística. Si lo llegan a hacer desaparecer sin esa chulería, entiendo yo, de mira lo que hago yo con tu informe, ahí habría quedado directamente. Con lo tanto, para mí me parece muy positivo a los objetivos que hablamos de transparencia, pero también tramitación interna. Es decir, tenemos las dos variables, porque la duda hasta ahora sobre la externa, ¿no? Nadie le cabe ninguna duda de que tramitación electrónica interna, desde principio a final, con esa trazabilidad. Y la duda que se planteaba, que os decía ahora, a raíz de la publicación de la ampliación del plazo de la ley 39/2015, ¿no? Esa disposición final séptima, que ahora tiene 2 años más para su vigencia y aplicación. No, exactamente igual. Y internamente todos los informes tienen que estar ahí, todas las ofertas y la apertura, evidentemente, más allá de que podamos tener problemas tecnológicos que habrá que solventar en su momento. Y hay también una parte que son los órganos de control. Bien. ¿Qué opinión os merece el sistema de control en materia, este curso que es precisamente sobre fiscalización? Hay algunos, ¿verdad? Podemos citar la Oficina Independiente de Supervisión, la Oficina de Evaluación, la Estrategia Nacional de Contratación, el Consejo de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional. Será por órganos de control. Y ahora me vais a permitir. Muy eficaces. Los interventores autonómicos, locales, estatales. Pues a la vista de algunas cosas que vemos, parece que no. Que los controles no son muy eficaces. La Oficina Independiente no tiene capacidad coercitiva. No tiene ninguna. Le pasa como al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Buenas palabras y pocas obras. Pocas obras porque no le dejan, ¿eh? Porque estoy convencida que si le dejaran las tendría. Pero pocas obras porque el órgano de control detecte lo que detecte, lo tendrá que derivar en su caso, según qué detecte, a la jurisdicción competente. Entonces, ¿de qué nos sirven? ¿De qué nos sirven controles que llegan con mucho retraso? Reparos de los interventores. ¿Cuántos reparos se formulan al año? Hace poco acaba de salir un informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización local. ¿Cuántos se formulan? Acaba de entrar ahora en vigor el nuevo Real Decreto de Control Financiero. ¿Qué pasa? La ley prevé un mecanismo en el ámbito local. El interventor pone un reparo y el político lo levanta. Yo estuve en un ayuntamiento que tenía una muy mala, muy, muy, muy mala, pésima situación económica. Y el procedimiento era tal que, no voy a decir el nombre del alcalde que estaba. Bueno, viene con reparo. Vale, ¿dónde lo levanto? Firma aquí. Y así caían 300 reparos al año. ¿Qué pasaba? Nada. ¿Qué pasó? Nada. No digo que hubiera tenido que pasar, pero ¿dónde estaba la eficacia si el siguiente expediente sobre lo mismo, si el siguiente procedimiento venía con reparo, si el siguiente venía con reparo, si al final interiorizan que no pasa nada, ¿no? Al final es peor, a veces, como digo yo, esta pena de telediario que dicen, que les salgan, ¿no? Por eso al final uno recurre a las herramientas que tiene, que te salgan en el periódico contando esa grave irregularidad, ¿o no? Es decir, esos interventores que los pobres hacen sus informes y se detecta esta irregularidad y esta irregularidad y podría haber fraccionamiento del contrato y podría haber... ¿Dónde está? Si no sale en negrita publicado en el periódico, si no sale en La Sexta, en La Gallega, en La Primera, me da igual, en el canal de televisión que queráis. Al final, ¿no? Porque todos vemos cómo se aquilatan las cosas. No voy a entrar a pronunciarme de si hay plagios o si no hay plagios en según qué tesis, pero de repente, si eso no alcanza una notoriedad pública, no tiene ninguna trascendencia. Pues esto es lo mismo que está pasando con los controles en materia de contratación, que o salen en la página del telediario, o salen en los periódicos, o no tienen ninguna trascendencia. La eficacia real no funciona. Yo por eso digo que hay que intentar prevenir. Y, por ejemplo, una de las prácticas y las técnicas habituales que yo digo, bueno, pues yo cuando veo que algo no parece que esté bien, espero y no lo pongo en el informe. Voy y hablo, y me siento. Y digo, mira, este expediente tiene este problema, y tiene este problema, y tiene este problema. Y si esto no se solventa, esto va a ser lo que va a decir mi informe. Y eso es a veces muchísimo más eficaz que ponerlo en el informe, firmarlo y meterlo en el expediente. Anexar, firmar, trámite siguiente. Entonces, es lamentable, pero a veces, ahora mismo, ¿cuántos informes hay que mandar? Informe de gobernanza, ahora cuando esté la oficina creada tendremos que mandarle informes, mandas informes al Tribunal de Cuentas, mandas los datos. Será por datos, que se habla tanto de minería de datos, de big data, de open data, de tratamiento, de cómo se puede hacer, de técnicas de inteligencia artificial, deep learning. ¿Y de qué sirven todos esos datos? De muchos de ellos se podrían extraer muchas conclusiones sobre las malas prácticas en materia de contratación. No se hace. Esos informes o no se leen o no llegan a ninguna conclusión. Por lo tanto, yo soy muy crítica con el sistema de control que tiene establecido la ley desde el punto de vista de la multiplicidad de órganos y el escaso impacto, porque no tienen poder coercitivo. Dales poder coercitivo. Lo que os decía antes de la plataforma de contratos del sector público. Se publican en el 2013. Ni caso. O sea, estamos hablando de que yo creo que el informe que hizo en febrero de 2017 Transparencia Internacional no alcanzaban un 50% de las entidades del sector público a las que estaban dadas de alta. No alcanzaban el 50%. Oye, llega la ley 9, sin problema, todos en cola, todos en fila para ponernos. Entonces, pues si sabemos eso, porque si el legislador hace eso, ¿por qué es? Porque sabe que lo hace así o que seguíamos igual. Por lo tanto, no es tan inocente, no es tan ignorante de la realidad, de la mala praxis normativa que tenemos o de la mala praxis de cumplimiento normativo que tenemos en este país. Hay que establecer consecuencias. Por eso yo digo que están muy bien los controles, pero bueno, la oficina muy bienvenida y yo espero de verdad que cumpla una fantástica misión. Pero para mí es como un pato cojo. Nace un poco, le falta algo porque le falta esa capacidad de poder ser coercitiva. Si maneja adecuadamente las herramientas de publicidad y comunicación, igual puede llegar a serlo, pero le faltan eso. Le falta porque no se lo han dado directamente, vuelvo a decir. Coordinar la supervisión en la contratación de los poderes adjudicadores, velar por la correcta aplicación de la legislación en incumplimientos específicos, problemas sistémicos, por los principios de publicidad y concurrencia, promover la concurrencia y el seguimiento de buenas prácticas. Hay que ver los resultados, la evaluación es básica. Y verificar la aplicación de las obligaciones y buenas prácticas en materia de transparencia. Pero luego, la ley tiene también medidas instrumentales. La ley tiene claramente muchas medidas que nos pueden servir para tener una mayor transparencia, promover la integridad, promover una mayor concurrencia y una mayor igualdad. Me gusta mucho esta foto porque efectivamente esto es un vacío legal, ¿no? Bueno, pues la ley nos pone en situaciones muy complicadas respecto a muchas cosas. Nos pone en situaciones muy complicadas y el tema de los contratos menores es una de ellas. Este es del perfil del contratante de Luis Gracia, que lo publicó además con mucho humor y como ya voy encaminando el cierre de mi exposición, ¿no? Falleció en negociado sin publicidad. Él sí, ¿no? Efectivamente, el negociado sin publicidad, la desaparición del negociado sin publicidad es desde luego una gran noticia. ¿Quién negociaba? Yo, en esta misma charla en que decía que estaba con alcaldes y con concejales, cuando comenté que la desaparición del negociado sin publicidad, les dije, nadie utilizaba bien el negociado sin publicidad. Y me dice un alcalde, sí, nosotros lo utilizábamos muy bien porque no excedíamos la cantidad. Y yo decía, muy bien. ¿Y qué negociabais? Se me quedó así mirando. Nada. Y yo, entonces, el hecho de que se llame negociado, ¿qué te dice? ¿No? Que igual tenía otro tipo de finalidad, que el recurso a este tipo de procedimiento exigía una serie de condiciones y de requisitos que no cumplíamos, yo creo que en el 90%, fijaos que digo, no cumplíamos. O sea, era el recurso sencillo, fácil, que luego se ha ido abriendo porque las juntas consultivas y los tribunales permitían y además exigían que si alguien quería participar le abriésemos la concurrencia, pero el procedimiento negociado era una maravilla, desde luego, la opacidad en sí misma. Y era un procedimiento legal. Y era un procedimiento legal, vuelvo a decir, porque muchas veces... Entonces, al final los mecanismos, las leyes no hacen milagros, pero la ley, desde luego, te da un marco. Y luego tú, dentro del marco que te da la ley, lo mueves. Con lo cual, desde ese punto de vista, a mí me parece que es una excelente noticia. Otra buena noticia, se atribuye la responsabilidad de la transparencia a los secretarios. Claro, esto es, sale una nueva ley, salen nuevas obligaciones. ¿De quién es competencia? Ah, aquí nadie se ofrece voluntario, ¿no? Para nada. obviamente, porque con la que está cayendo en los últimos años de carga de trabajo adicional, de novedades legislativas, que ya yo siempre digo que estudio más ahora que cuando saqué la oposición, porque esto es un no parar, pues evidentemente el hecho, yo puedo entender que algún compañero secretario me mire mal, pero bueno, me parece lo lógico, teniendo en cuenta el planteamiento y el dimensionamiento del mundo local, ¿quién va a ser sino el secretario? Bueno, pues el hecho de que, de hecho en mi caso soy yo, porque soy el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, que se recurra a los mecanismos que tienen un poco de capacidad, de conocimiento, para poder garantizar el cumplimiento de algo tan importante, y es la información. Que yo digo, ahora mismo tienes que enlazar el perfil, porque en el perfil tienes toda la información en muchísimas mejores condiciones, en formato abierto, reutilizable, todo lo que quieras. Otra medida de carácter instrumental que redunda de un modo muy positivo. Pero hay muchas más posibilidades. Si cogemos la ley, nos ofrece posibilidades infinitas. El control de las prácticas colusorias, ahora os lo dirán, es decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si recordáis, si alguno de vosotros participasteis en el cumplimiento del informe de gobernanza, os lo preguntaban. ¿Ha detectado usted prácticas colusorias en alguno de los procedimientos de contratación? Y a mí me llaman y me dicen, oye, ¿las hemos detectado? Y yo, bueno, vamos a ver, si las hubiéramos detectado habríamos tenido que hacer algo, ¿no? Pues a lo mejor es que tampoco tenemos muy claro tampoco, ¿eh?, qué son prácticas colusorias. Por lo tanto, tampoco sabemos cuándo tendremos que recurrir a la comisión y se nos va a paralizar el procedimiento. Claro, así habrá que ponerse un escudo cuando digas, oye, que hay prácticas colusorias, que tiene que ir a la comisión, que esto nos va a paralizar el expediente. Bueno, pues claro, con casco y con escudo habrá que ir ese día a la mesa. Las condiciones especiales de ejecución. Fijaos, el 202 permite introducir condiciones especiales de ejecución de carácter ético, con lo cual yo puedo mejorar la integridad como quiera, porque también... Siempre digo que no hay corrupción sin corruptores, ¿no? Si nos fijamos, al final parece que siempre pues son los políticos, los delincuentes. Bueno, pues ahora poco a poco resulta que al lado de los políticos se van sentando también los del otro sector, los contratistas. Porque esto es así, esas mordidas a veces, como digo yo, nos llegan bien formaditos y nos los estropean y nos los corrompen una vez que llegan a la administración. Porque ya les van a visitar, les cuentan, oye, no, hombre, esto es así, esto se hace en todas partes, espera que te llamo en el ayuntamiento de tal. Yo a mí cuántas veces me han llegado con, no, no, que dice el de la empresa y que estos pliegos que en el... Y me han llegado a traer el informe del secretario de aquel pueblo, que ya había informado favorablemente a aquellos pliegos que querían que yo también hiciera, firmase, hiciera nada, firmase más bien, e informase favorablemente, claro. No me los había traído el concejal, al concejal se los habría traído de la empresa. Por eso que hay que tener muy en claro, y eso me permite exigirle esas medidas de integridad a la empresa. ¿Que usted quiere contratar conmigo? Muy bien, pero garantíceme que no se va a llevar a comer a mi director de obra para que le haga un modificado. Garantíceme que todas las unidades de obra van a tener la calidad que usted me había dicho. Garantíceme, y eso lo puedo exigir porque el artículo 202 me faculta para ello. Por lo tanto, es otra herramienta. La contratación pública abierta, teniendo en cuenta a los ciudadanos, ¿para qué? ¿No? Efectivamente, yo entiendo que a veces uno se presenta a las elecciones y ya sabe todo lo que quiere la ciudadanía, pero a lo mejor no. Y a veces está muy bien que ellos participen, saber los servicios públicos que quieren, cómo se prestan, porque ellos van a hacer de control también. Hay muchas plataformas ahora y aplicaciones que van a permitir saber cómo va ese control. Y la rendición de cuentas, como os lo decía, es que me parece fundamental. El contrato no se acaba cuando se adjudica, el contrato se acaba cuando se liquida y se devuelve la fianza. Y aún así... O sea, hay que vigilar toda la ejecución y tenemos que sacar conclusiones, oye, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, de esas medidas, si han sido eficaces, si no lo han sido, si el control ha funcionado. Y una muy importante, la profesionalización de la contratación pública. Tenemos una recomendación de la Unión Europea que es básica. Claro, ¿quién hace los pliegos? ¿Quién los informa? ¿Quién está en la mesa de contratación? En el ámbito local, una de las propuestas que había era que la mesa fuera exclusivamente técnica. No quedó. Al final se redujo, y desde luego con mucho disgusto para muchos, a un tercio que sí que pueden ser cargos electos, es decir, políticos. Claro. En este caso es más un problema de quórum en realidad que de formación. Es decir, en el ámbito municipal a veces es muy complicado tener personas para que puedan acudir al mismo con esa formación. Pero claro, ¿quién hace los pliegos? ¿Quién los informa? ¿Qué capacidad tienen? En ocasiones el técnico o el pobre que está tramitando en la mesa de contratación, el que sea, agradece que le vengan con esos pliegos. Porque no conoce, porque cuando le dice a lo mejor a su responsable necesito sacar un contrato de servicios o una consulta preliminar al mercado porque yo no puedo hacerme cargo de este contrato porque no tengo los conocimientos y no tiene respuesta. Por eso, tener personas formadas como vosotros que estáis hoy aquí, que saben de lo que hablan, que hacen unos pliegos, no solo copian y pegan, sino que si copias y pegas, lo hacemos todos, lo adecuas, no coges y fusilas, sino que ves si efectivamente se cumplen, que se estudian los temas, que es la profesionalización. Es decir, esto no es casualidad. Hay mucho ajeno dentro de la contratación y, sobre todo, cuando hay a veces personal eventual por medio, también mucho personal eventual que transita a lo largo de los expedientes de contratación sin dejar huella, pero sin dejar rastro, pero dejando mucha huella. Y por eso es muy importante que apostemos por eso, por los pliegos técnicos que se hagan por técnicos, por los pliegos de cláusulas generales que se hagan y se elaboren también por técnicos y que no se limiten a traernos los hechos y nosotros a poner la firma, ¿no? Yo creo que eso es una buena apuesta. Y además, como dice este chiste de Forces, que a mí me parece extraordinario, esto es entre lo que nos ha planteado la ley. Tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? De platillos chinos ahí y ver que no se nos caiga ninguno, que no se nos caiga la transparencia, que no se nos caiga la integridad, que no se nos caigan los criterios sociales y medioambientales, que no se nos caiga la planificación estratégica. Recordemos que ahora hay una obligación de un plan anual de contratación que nos va a permitir también saber, porque tiene una obligación de mínimos, pero no hay obligaciones de máximos. Es decir, a mí la ley me exige 20, pero yo puedo llegar hasta 100. Es decir, siempre puedo ir mejorando. Por eso que no me queda más que agradeceros vuestra atención, desearos mucha suerte, porque en materia de contratación la necesitamos todos, porque todavía se está rodando la ley, porque todavía nos quedan por desarrollarse algunos de los puntos y por meterle en harina, ¿no?, a los procedimientos abiertos, simplificados, que a mí me parece que también es una buena herramienta, ¿no? El tema de los contratos menores me parece que es un hándicap para salir de prácticas corrosivas. Vuelvo a decir, sin criticar el contrato menor, que puede llegar a ser necesario, pero tenemos los contratos de procedimiento abierto simplificado, el súper simplificado, los acuerdos marco, muchas opciones para no tener que recurrir. Porque cuando digo que el contrato menor en sí mismo no tiene nada malo, efectivamente no lo tiene. ¿Qué tiene de malo? La debilidad del contratista. Si yo soy la administración y tú eres el contratista menor, que tu cuenta de resultados se nutre básicamente de ese contrato menor, vas a ser muy sensible a hacer lo que yo te diga. Vas a ser muy sensible a decirte, oye, contrátame 6 meses a este chico. Claro, como somos administración pública, yo ahora ya no lo puedo meter a dedo. Oye, cómprale el material a este. O donde ibas a hacer esto, déjalo, que total no se van a enterar, que es un contrato menor. Vas a hacer lo otro. Es la posición de debilidad en la que está el contratista y de fuerza en la que se sitúa la administración que hace que se corrompan. Ya no entro en que metan o dejan de meter la mano en la caja. Y sin más, daros eso. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, lo primero, felicitar a Concha por su magnífica exposición. Como decía, cumple los dos requisitos fundamentales, ser una gran comunicadora y muy amena y una calidad técnica impresionante. Sin más, abrimos un turno de preguntas para que podáis formular las cuestiones que consideréis oportunas.
Claro, es que ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que la profesionalización, sin ninguna duda, ese es el tema. Claro, los pliegos los tiene que firmar alguien. Entonces, al final depende de la calidad profesional y de la calidad ética que tenga ese profesional, pero también esos controles. Los pliegos se informan jurídicamente y se informan por parte de la fiscalización también, es decir, desde el punto de vista económico. Con lo cual, desde ese punto de vista, tendrías esas tres patas como poco. Pensad que ahora los pliegos, por ejemplo, en el ámbito municipal, antes solo se informaban los pliegos. Ahora, el informe de la asesoría jurídica o de la secretaría es un informe que se extiende a todo el expediente de contratación, que a lo mejor te permite tener como un dibujo mucho más completo, porque si te centras solo en los pliegos, a lo mejor se te puede escapar algo, pero con el informe de necesidad, con todo. Yo es que estuve en un curso, además, al poco de aprobarse la ley, en la que estaba un compañero secretario, que él decía que tenía prohibido a todo el mundo que le mandaran algo más que los pliegos. Pero ¿cómo que tienes prohibido que querrás todo el expediente? Aunque tú el informe lo hagas solo a los pliegos, te querrás todo el expediente. Me dicen, no, porque si hay alguna irregularidad, así puedo decir que no la vi. Hombre, pues luego no me parece muy ético por tu parte esa posición. Pero yo creo que la profesionalización y el adecuado control antes. Claro, el problema es, como digo, que si esta corrupción llega en algún momento posterior, algo ha pasado desde el inicio, casi siempre. Porque si los pliegos están bien hechos, si los criterios de adjudicación están adecuadamente aquilatados y relacionados con el objeto del contrato, no debería de haber trajes a medida, no debería de haber trajes a medida. Y desde luego también la rendición de cuentas, es decir, el hecho de que ahora tengas toda la información en formato abierto y reutilizable permite que ese control que puedan llevar a cabo otros organismos, pero también organizaciones ciudadanas, puedan llegar a algún tipo de conclusión, es decir, porque dependiendo del tamaño de tu entidad, los pliegos los hace siempre la misma persona o las hacen distintas personas. Y ahí también puedes observar distintas pautas en la ponderación que se establece, en la selección de los criterios. O sea, yo creo que es mayor control, y el mayor control para mí, sobre todo en fase preventiva, es bueno en fase preventiva de este tipo de informes y luego pues la que puedan hacer a posteriori, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista es mucho mejor que no llegue a la última fase, pero también si llega, pues oye, que se detecte, porque eso también es ejemplificativo, ¿no? Esto de poli bueno, poli malo. Si sabes que te van a pillar, si sabes que si tú intentas hacer un traje a medida cuando haces los criterios, eso se va a controlar por la asesoría, por la intervención y luego por parte de todos aquellos que tienen acceso a esta información a través del perfil del contratante. No lo es. Va a depender también mucho del tipo de contrato, porque es lo que digo, a veces son temas tan específicos, ¿no? Hace poco salía, quedaba desierto por segunda vez un contrato de un tema tecnológico, y yo tengo amigos, y bueno, y luego lo viste en las redes y tal, y decían que vamos, que esto ni la NASA era capaz de suministrar lo que pedían. O sea, y no era un traje a medida, ¿no? La gente pensaba cuando salió la primera vez que era un traje a medida, porque era algo tan extraño y extraordinario, pero quedó desierto. Lo volvieron a sacar y volvió a quedar desierto. Y ahí era un tema pues de falta de conocimiento experto en precisamente en qué debían de requerir o no. Es muy difícil. Y lo mejor, a lo mejor, es pues aprobar unos criterios generales de aplicación, porque al final siempre hay alguno que se sale de la pauta, pero los contratos son sota caballo rey, ¿no? La, cambia, y en vez de humanizar esta calle humanizas esta, y en vez de hacer un polideportivo aquí, haces el polideportivo en el otro lado, ¿no? O el suministro, pues también puedes intentar aprobar unos criterios marco que sean la pauta, y que si tú te tienes que apartar de esos criterios marco de valoración lo tengas que justificar, ¿no? Como una herramienta preventiva que permita que te pongan en una posición más complicada a ti que quieres intentar, no tú, no tú en particular, pero a esa persona que quiere intentar hacer ese traje a medida. Lo más importante es eso, intentar ponérselo difícil. Imposible no va a ser.
Si no hay más preguntas, sí, alguien.
Sí.
Eso que si quiere tener un funcionario que luego se ha reconocido es una inversión que presenta todo.
Sí, yo tengo una propuesta, yo tengo 20.000 propuestas de mejora, pero me hacen poco caso, como se puede ver, pero que era que las diputaciones tengan un pool de funcionarios, un pool a disposición de todos los municipios de la provincia, adecuadamente formados, que además los capacites y los formes, los profesionalices para distintos ámbitos materiales de la gestión y que estén a disposición de esos municipios, es decir, de la propia entidad provincial y de los municipios. Evidentemente, si los hay en otros municipios, pues puedes establecer pues convenios, ¿no?, como se hace ahora con las policías y con otros cuerpos muy especializados para que se puedan utilizar, pero creo que ese puesto o esa función están llamadas las diputaciones a hacerlo, y luego me parece que sería lo óptimo, porque es cierto, nadie puede ni el mayor de los ayuntamientos tener en cada momento, y más tal y como se mueve hoy en día, ese grado de especialización suficiente para dar respuesta, lo que nos hace estar en una situación de indefensión, porque es así, porque al final tú quieres sacar el contrato y lo tienes que sacar, y es eso, te vas a internet y buscas que el ayuntamiento de tal, que a lo mejor no tiene nada que ver con el tuyo, o te lo sacas de Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, que son los que tramitan todo tipo de contratos, y que claro, tu organización a lo mejor poco tiene que ver con esa, con lo cual al final sale un contrato imposible de controlar. Al final es un contrato que sale, se ejecuta como puede, se hace lo que se ve, pero no se controla nunca. Yo ahí apuesto mucho por las diputaciones y, vamos, si hay alguien aquí, mando el recado.
Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos ir a tomar un café corto para aprovechar, porque vamos un poco retrasados, y para aprovechar después también la seguramente magnífica ponencia que hará Carlos. Es la 1:45, creo,
sí.
-10, a la 1:05, si estamos aquí de nuevo y comenzamos.